Gloria al Señor. Pues hermano, hoy vamos a estar estudiando el libro del profeta Nahum. Amén. Hemos estado estudiando profetas mayores, algunos el año pasado, otros este año, y también en este año hemos empezado a considerar los profetas menores. Amén. Usted recuerda que estudiamos a Joel, estudiamos a Abdías, hoy vamos a estar también con el profeta Nahum. Semana que viene, Dios mediante, vamos a estar con el profeta Sofonías. Y luego seguiremos considerando otros libros de los profetas menores, entre ellos Zacarías y Malaquías. Amén. Otro profeta menor, Habacuc, lo habíamos estudiado ya anteriormente, si recuerda. Amén. Se les llama profetas menores no porque fueran menos importantes, ni porque fueran más pequeños o más jóvenes, sino simplemente porque el tema la profecía que a ellos Dios le dio para redactar, pues ataca una porción de la historia o un pueblo o alguna situación específica. No como los profetas mayores, que por ejemplo Isaías, pues, su profecía era bien amplia, amén. Jeremías también, Ezequiel. Ya entonces cuando estamos hablando de Daniel, estamos hablando de Nahum, pues son bien específicas. En este caso, Nahum va a tratar con el pueblo que se llama Asiria, y el pueblo que se llama Egipto. Amén. Y obviamente va a tratar también con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Gloria sea al Señor. Así que vamos a estar en Nahum y vamos a estar en el libro del profeta Nahum completo. Gloria sea al Señor. La intención era haberlo cubierto en dos estudios, pero el tema del segundo estudio hubiera sido bien similar al del primero. Y entonces pues, consideramos poder condensarlo y así lo cubrimos todo en un mismo día, para que así no se nos vaya mucho el hilo cuando vayamos al segundo día. Amén. Así que lo primero que debe hacer, si no lo ha hecho ya, es buscar el libro, porque no necesariamente es tan fácil conseguirlo como cuando usted busca otros libros que son más grandes. Bendito sea el Señor. Así que Nahum, gloria a Dios, vamos a ir por todo el libro de Nahum, como le dije, y el tema es los atributos y la obra de Jehová Dios. Amén. Vamos a estar en todos los versos del libro del profeta Nahum. Y el verso clave que contiene el tema principal de lo que vamos a estar hablando está en Nahum 1, 7 al 8, que queremos que alguien voluntario lo pueda leer. Y que siempre que usted vaya a hablar, por favor, si me puede usar el micrófono para que todos podamos oírle y para que también salga grabado. Los estudios, usted sabe que lo grabamos para que otros hermanitos en otros países pues lo puedan escuchar por el internet. Amén.
Dice así: Jehová es fuerte, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos.
Amén. Gracias, David. Usted ve el contraste que hay, ¿verdad?, en estos dos versos. Por eso que fueron seleccionados como los versos clave. Cuando estábamos en el devocional mencionamos que hay dos opciones que uno puede hacer. Amén. Uno puede escoger agradar a Dios, o sea, obedecerle. O uno puede decidir, pues no, yo no voy a agradar a Dios, yo voy a hacer pues mi norte, como le estábamos mencionando ahorita, en lugar de obedecer lo que Dios dice. Y aquí se ve el contraste de la consecuencia de una decisión versus la otra decisión. Cuando uno decide agradar al Señor y obedecerle, amén, usted puede contar con Él, usted puede contar con el favor de Dios. ¿Se acuerda que estuvimos hablando sobre el favor, tener la gracia de Dios? Cuando usted está de buenas con Dios, es igual que cuando usted está de buenas con alguien, ¿verdad? Usted no le va a pedir algo a alguien si ese es su enemigo. Pero si es su amigo y está de buenas con usted, te va y le pide. Por eso es que dice la palabra: Dios es bueno, Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Está ahí. Entonces, la parte contrastante en los que hacen su propio norte es la segunda parte, donde dice: más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Esto es figurado en general, pero para el caso de Nínive, usted va a ver que esto de la inundación es literal, y lo vamos a poder ver en la escritura y en la historia. Amén. Y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Dios es alguien, hermano, que a través de la escritura nos enseña que Él no deja pasar las cosas, ninguna. Ni las cosas buenas con bendición, ni las cosas malas con castigo y corrección. O sea, a Él no se le escapa una. Simplemente muchas personas piensan que Dios se hace de la vista larga, es que Él es paciente y está dando chance. A Nínive, usted va a ver que le dio 150 años de chance. Pero su, decisión, lo de Nínive, fue diferente a la que Dios hubiera esperado y ciertamente tenía él en el corazón. Sin importar lo malo que habían sido esta gente de Nínive. Eso lo va a poder ver en la Escritura. Dios siempre da oportunidad antes de que él ajuste cuentas. Amén. Gloria sea al Señor. Así que vamos a ir por todos estos detalles en la Escritura hoy. Vamos a ir un poquito más rápido, gloria sea al Señor, para que usted se mantenga alerta. Amén. Si usted encuentra que va muy rápido, pues, y si tiene alguna duda, pregunta en el nombre de Jesús. La verdad central de lo que vamos a ver en la Escritura, los atributos, o sea, las cualidades de Dios que se describen en la palabra que vamos a estudiar hoy, nos ayudan a entender las acciones que ejecuta contra sus enemigos. Usted me va a poder decir, cuando Dios hace tal cosa es que Él es tal cosa. Justo puede ser una de ellas, ¿verdad? Eso es lo primero que le viene a la mente cuando uno va a leer el libro de Nahum. Cuando Dios hace tal cosa es porque Dios es bueno. Y así vamos a ver. Así que, el contraste entre el tener la bendición de Dios o tener el castigo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermano, es tan fácil saber lo que a Dios le agrada a través de la Escritura que hasta los niños lo entienden. Amén. Cuando alguien hace que no lo entiende, es porque está pasando el tremendo trabajo de él tapar el cielo con la mano y decir, yo no creo, no entiendo, no me conviene lo que Dios me está diciendo. Amén. Porque es tan sencillo que los niños, por eso dice la palabra, hay que acceder a Dios, hay que acercarse a Dios como un niño, creyendo en Él como un niño. Así que si los niños lo pueden hacer, ¿por qué no los adultos, verdad? Gloria sea al Señor. Lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Lo que debemos aprender es conocer los atributos, las cualidades de Jehová Dios y la obra que Él hace, poder valorar la bendición que es estar de buenas con Dios, hermano. Si usted quiere estar de buenas con alguien, y usted pudiera estar de buenas con uno solo, esté de buenas con Dios. Amén. Porque usted está de buenas con el que manda, con el que sabe y con el que va a ejecutar todas las cosas. Amén. Con ese es que hay que estar de buenas. Por eso Él nos dice en la palabra, si por estar de buenas conmigo, no lo dice de esa forma, lo estoy diciendo yo de esa forma, lo hice un poquito más elaborado, si por estar de buenas conmigo, quiere decir que usted va a estar de malas con el mundo, pues mejor, gloria sea al Señor. Por, ¿verdad? Como decía Pablo, yo lo dejo todo por ganar a Cristo. ¿Amén? Ese va a ser parte del tema que vamos a ver hoy en Nahum. Así que vamos a estar en cuatro partes. Usted va a ver que vamos a estar en algunas partes del capítulo 1. Y luego vamos a ir al capítulo 3. Capítulo 2, vamos a tener una reseña bien breve, porque el capítulo 2 es como más detalle de lo que pasa en el 1. ¿Okay? Así que vamos a ir por eso. Así que vamos a hablar de los atributos de Dios, recuerda, ¿verdad? Atributos. Dios celoso, vamos a ver qué quiere decir eso. Dios majestuoso, ¿ven? Vamos a ver que la bondad y la justicia de Dios van de la mano. Y ya cambiando de tema un poco más allá, el desenlace de no obedecer a Dios, en el caso vivo de la ciudad de Nínive. ¿Amén? Vamos a ir por ese lado. Ok. Pero vamos a ver primero, ¿verdad? Como siempre hacemos, ¿quién era Nahum? No se sabe mucho de Nahum. Se sabe que escribió este libro. Pero más allá de lo que dice él mismo, en el versículo 1 dice, profecía. ¿Ok? Dice, y profecía lo que quiere decir es como si fuera un augurio. O sea, como que dice, el desenlace, como que dice, el release, diría en inglés, el desenlace sobre Nínive. Y dice, libro de la visión de Nahum de Elcos. Elcos, como pasa con muchas ciudades viejas, que cambian de nombre muchas veces, pues hoy día no se sabe, ¿verdad?, dónde fue que estuvo Elcos. Ahora, sí, podría ser cerca de Nínive, en Asiria, ya mismo vamos a ver el mapa. Pudiera ser más al sur, porque él habla de Egipto, pero quizás Egipto es muy abajo. Podría ser en alguna otra ciudad en Judá. Muchas personas piensan que era Capernaum, sí conocemos Capernaum. Capernaum fue básicamente la base de ministerio de nuestro Señor Jesús. Amén. Y allí en la sinagoga en Capernaum fue que él comenzó su ministerio cuando dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, cuando dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, como citó el profeta Isaías, porque me ungió Jehová. Allí en esa sinagoga, él empezó su ministerio. Y Capernaum lo que quiere decir es ciudad de Nahum. Pues podría ser, aunque no hay una prueba, de que se le llama Capernaum, porque allí vivió, nació y ministró el profeta Nahum. Pero ¿dónde era Elcos? Pues en realidad no es importante, pero muchas veces Si alguien le pregunta, oye, ¿dónde está Elcos? Te cogí con esa, pero eso no importa dónde está Elcos. Porque hay muchos sitios que no se sabe. Hay muchos sitios de Puerto Rico que usted no sabe dónde están y a veces no se recuerda a la gente y dónde están tampoco. Así que esto no es importante, ¿ok? Esta es una foto de Capernaum. Esos son trinitarias. ¿Verdad que hay trinitarias por allá también? Y hay palmas también, ¿verdad? Parece Puerto Rico casi. Gloria a Dios. Entonces, en respecto a donde estaba, ¿verdad? Para que sepamos dónde pudiera ser Elcos, ¿verdad? Capernaum. ¿Sabes que Jerusalén? Está acá, Jericó. Este es el río Jordán. Este es el Mar Muerto. Usted se debe saber casi esto de memoria, conocer estos mapas, lo hemos visto muchas veces. El Mar Mediterráneo. Para acá abajo está Egipto. Y para allá arriba estaba Samaria, Siria. Y más arriba estaba Asiria, que es de quien vamos a hablar hoy. Pues aquí en el Mar de Galilea, en la parte de abajo al sur, estaba Capernaum. Si era ahí, pues, gloria sea al Señor. Así que vamos a hablar de eso. Ahorita, cuando usted vayamos a la porción, hay una parte que le llaman Bazán, que es esto que está aquí. Bazán era un lugar bien montañoso, que los que vivían allá eran bien orgullosos, porque decían que ellos nadie los podía derribar. Ellos eran bien fuertes, y que estaban tan lejos, tan elevados, que ellos ya reinaban sobre todo, aunque no eran reyes de nada, pero pensaban ellos, ¿verdad? Menciona a Bazán, menciona al Líbano, que vamos a hablar de él un poquito más adelante, ¿ven? Así que, ¿cuándo se escribió Nahum? Todos estos libros proféticos, es importante ponerlos en donde se escribieron, para uno poder entender qué relación tienen con otras profecías de la palabra del Señor, y especialmente con las profecías, según se van cumpliendo. ¿Amén? Aquí, lamentablemente, no se ve mucho, ¿verdad? Porque la letra es pequeña. Pero, entre todos los profetas que se van escribiendo, según de Samuel, Amós, Miqueas, Nahum, ¿ok? Lo podemos fecharlo por las cosas y las profecías que dice. Él menciona la destrucción de Tebas, que era en Egipto, y se sabe por registro histórico fuera de la Biblia que eso ocurrió en el año 663 antes de Cristo. Y él habla y predice la destrucción de Nínive, que se sabe por los mismos ninivitas y por todos los países alrededor que lo redactaron y se contentaron muchísimo cuando eso sucedió. Usted lo va a ver por qué. Que ocurrió en el 612. Así que en algún momento de esos 50 años, pues Nahum escribió esta profecía. ¿Amén? En tiempo y espacio, ¿quién vino después? Pues Nahum vino antes de Jeremías. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando Jeremías? Vino antes de Daniel y antes de todos los otros que estudiamos después que el pueblo de Dios fue esclavo en Babilonia. Mucho después de Nahum es que viene Daniel, Ezequiel, Lamentaciones, amén. Viene Ageo, Zacarías, Joel, Nehemías, Esdras, todos ellos que hablan a Abdías, supone que. No, Ageo. Ageo. Supone que Abdías estuviera exacto en algún momento por aquí. Algunos, no sé si. No, mira, lo pone por acá, en realidad antes. Acuérdense que muchas de estas fechas, algunos libros, es un poco difícil ponerle fecha. Entonces hay diferentes opiniones, depende de quién escriba el comentario, pues algunos opinan que es de una forma u otra. No así con el libro de Nahum. Se sabe exactamente que tuvo que haber sido en ese momento. ¿Ok? Así que vamos ahorita a mencionar Tebas, vamos a mencionar Nínive. Parte importante. En el mapa, ¿verdad? Si estuviera hoy, si le cogiera una foto desde arriba, ¿verdad? Lo que estábamos viendo ahorita, Jerusalén, el Mar Muerto, el Mar de Galilea por aquí, obviamente más chiquito. Aquí está Damasco, donde iba Pablo una vez, obviamente muchísimos años después de esto. Entonces, estuvimos una vez estudiando acerca de Babilonia. ¿Te recuerdas? Cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Amén? De Babilonia, esta área aquí. Lo que pasa es que Babilonia vino a ser el imperio después de Asiria. Asiria fue imperio fuerte primero que Babilonia. Y lo que usted ve aquí en rojo es hasta dónde llegó el imperio asirio en el tiempo que estaba más fuerte, más o menos para el tiempo que Nahum escribió. Cuando Nahum escribió acerca de que Nínive sería destruida, Nínive, la capital de Asiria, era algo increíble. Porque es como decir, los Estados Unidos van a ser destruidos. Se dirá, pero ¿cómo va a ser posible eso? Pues de aquí a 1 millón de años dirán algunos. Usted sabe que las cosas cambian de un día para otro. Pero así de increíble era lo que decía Nahum. Nínive, que usted la podrá recordar mencionada en otro libro de otro profeta. ¿Usted puede recordar qué profeta era? Jonás. Los niños saben eso, ¿por qué lo saben? Porque conocen la historia del profeta Jonás. Jonás no le hizo caso, ¿te acuerdas? A la palabra de Dios. Y usted sabe todo lo que le pasó. Pues Jonás lo mandó Dios a predicar en... Usted va a ver que cuando Jonás predica en Nínive, es 150 años antes de Nahum. Y ya en ese tiempo, ya los asirios eran malos y no habían llegado a su apogeo. Cuando eso, Dios les envía a Jonás para que les predique y se puedan arrepentir. ¿Y qué hicieron ellos? Se arrepintieron. Que por eso fue que a Jonás le dio coraje. Decía, esta gente que son tan malos, estos son los más malos del mundo, los peores. Y Dios los perdona, por eso era que yo no quería ir. Pero más adelante, cuando empeoraron y se rebelaron otra vez contra Dios, 150 años antes, después, perdón, Dios le dio otra oportunidad. Muchas, pero en realidad no hubo ningún cambio en su corazón. Ese es el tiempo que vamos a hablar ahora del profeta Nahum. Amén. Menciona también a Tebas, en Egipto. Lo que pasa es que Tebas era independiente, o sea, Egipto, pero los asirios mismos destruyeron Tebas y se quedaron con esto, por eso es que parece como parte del imperio asirio. ¿Amén? Así que Dios usó a Siria para destruir a Tebas por su maldad, y después usó a Babilonia para destruir a Nínive por su maldad también, y después usó a Darío de Media para destruir a Babilonia por su maldad. Y después usó Alejandro el Grande para destruir a Darío y a Ciro, a toda aquella gente, por su maldad también. Era una cosa detrás de la otra. Usted vio eso cuando estudiamos Daniel. ¿Amén? Muy bien. Marco histórico. Todo este libro, amén, tiene como un marco de alegría. A pesar de que habla de la calamidad que le va a suceder a la gente de Nínive. ¿Por qué? Porque todo lo que el mundo estaba deseando en aquel tiempo era que a los asirios le dieran su merecido. Pero nadie había podido dárselo. Hasta que vino Jehová Dios y dijo, esto se acaba aquí. Y vamos a repartir la justicia en este momento. Gloria sea al Señor. Esta gente de Asiria eran bien malos, hermanos. Si usted lee toda la historia, esta historia de los ejércitos, de las naciones, Asiria ha sido el pueblo más cruel en el trato con sus enemigos. Amén. Ellos eran unas personas bien sádicas y bien malas en su corazón. A ellos les gustaba torturar a la gente en extremo, sin necesidad y solamente por verlo sufrir. ¿Eh? Ellos se especializaron en eso. Por eso era que las naciones les temían tanto y los odiaban tanto, ¿verdad? Con mucha razón. Ellos hacían cuanta cosa había. Ellos le quitaban los ojos a la gente, le cortaban las extremidades, le arrancaban la piel vivo, los desollaban, los amarraban con ganchos y los arrastraban, los espetaban en palos, cuanta cosa, hermano, y muchos desastres que no vale la pena ni mencionar aquí, porque uno se le seca el corazón. Esta gente bien mala, y Dios le dio chance, para que usted vea que Dios da oportunidad, hermano. Pero llega un momento dado donde él dice, es hasta aquí. Y muchos pueblos se alegraron, todos esos pueblos de ese Oriente Medio, cuando le sucedió a Canaán. Aquí estas son ilustraciones de ellos mismos, de los asirios, despellejando a la gente, hermano. Era una gente bien terrible. Esto estaba en un, ¿cómo se llama? Una vasija. ¿Okay? Ellos se robaban todo. Ellos enterraban vivo a la gente. Ellos les sacaban la piel a la gente, los clavaban vivos en los postes, o sea, los crucificaban y los dejaban bajo el sol. 20 cosas, hermano, así que están. Sin necesidad, porque habían conquistado un pueblo, pues no había que estar, ¿verdad?, tratándolos de esa forma tan despreciable. Era gente bien mala. Dios usó a los asirios, hermano, para castigar al reino de Samaria. Usted sabe que cuando Saúl fue rey, la nación de Israel, el reino de Israel era uno solo. Y así continuó con David y con Salomón. Pero después de Salomón, cuando vino Roboam y Jeroboam, el reino se dividió y empezaron las contiendas. Y se dividió en dos partes, la parte del sur que se llamaba el reino de Judá, y la parte del norte, de aquí para acá, que se llamaba el reino de Israel. Ese reino de Israel y el reino de Judá empezaron poco a poco a decaer en pecado. Pero el reino del norte, Samaria, fue mucho más rápido. Ellos se apartaron de Dios tremendamente y mucho más rápido que el reino de abajo de Judá. ¿Okay? Y Dios trató con ellos muchas veces para que ellos se restauraran y ellos volvieran a Dios. Amén. Pero llegó un momento dado que no hubo más paciencia de Dios con ellos. Y Dios usó a los asirios para castigarlos. Y usted sabe de qué manera terrible, como lo acabamos de escribir, esos asirios trataban a la gente. Eso fue una cosa terrible, eso fue un desastre lo que sucedió en ese lugar. En 2 de Reyes 17:5 es que usted ve parte de esa historia. Dice, después el rey de Asiria subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. La ciudad de Samaria. ¿Ok? Usted se imagina cómo sería la tristeza de esa gente allí, hermano. 3 años metido en la ciudad. Con el agua de la lluvia, sin medicina, sin nada, sin poder salir, sin nada, hermano, allá adentro. Y afuera estaba el ejército sirio esperando que ellos se rindieran o que claudicaran. ¿Ok? Eventualmente, todo ese terror que ellos tenían allí se hizo realidad. Los asirios vinieron, destruyeron los muros de la ciudad y entraron y mataron a todo el mundo, hermano. Solamente dejaron una porción de la tierra alrededor y 27.000 de ellos se los llevaron para allá, para Siria, y trajeron más o menos la misma cantidad de gente de otros lugares para que poblaran allí. Y eso lo hacían ellos para que, pues, que la nación, como nación, como pueblo, se destruyera, porque se mezclaban todos. Eso explica por qué en Samaria había una mezcla de muchas creencias. ¿Ok? Por eso que después los judíos y los samaritanos tenían esa diferencia. Porque los samaritanos empezaron a adquirir la religión de todas estas personas con las cuales los sustituyeron a ellos. ¿Usted recuerda? Cuando Nabucodonosor eventualmente capturó Jerusalén, se llevó un montón de gente, entre ellos a Daniel y sus amigos, ¿usted recuerda? Pero no trajo a nadie a sustituirlo, diferente a como hacían los asirios. Por eso se pudo mantener más puro el temor a Dios en Judá que en Samaria. Entonces, por eso después decía la samaritana, los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. De ahí fue que nació esa quisquilla, ¿verdad? Hoy en día todavía está, me dice el Señor. Así que Dios usó a Siria para castigar a este pueblo, hermano. ¿Ok? Así que los asirios, aún malos como eran, fueron instrumentos de juicio en las manos de Dios. ¿Amén? Más tarde, ¿verdad? Esto fue en el año 722 a.C. 21 años después, aparecen los asirios nuevamente, pero para atacar la ciudad de Jerusalén, abajo, el reino de Judá. Para ese tiempo, el rey se llamaba Ezequías. ¿Usted recuerda al rey Ezequías? ¿Te acuerdas qué le pasó a Ezequías una vez? Que enfermó, iba a morir. Y Dios le mandó a decir con el profeta, arregla tu casa, porque de esta no pasa. Y él lloró y dijo, ay Jehová, si yo lo que quiero es hacerte bien y servirte. Y Dios le dio 15 años más de vida. ¿Te recuerdas? Ese mismo Ezequías era rey. Y vino Senaquerib, se llamaba el general del ejército, con 3 manduletes más que eran generales allí. ¿Te acuerdas? El Rapsaces, el Rapsaris y otro más. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Y se ponían a gritar insultos para intimidar al pueblo de Dios y para probar la fe del rey y de todos los que estaban allí. Solamente que esa vez, usted lo ve en Isaías 36 y 37 también, la noche que el ejército de Asirio iba a atacar Jerusalén, Dios mandó a su ángel. Y esa noche mató 185 mil personas en el ejército, en el campamento del ejército de Asirio. Cuando por la mañana se levantaron, vieron que casi todo era un campo de muertos. Y se fueron cogiendo otra vez para su país. Amén. Así que Dios libró a Judá en ese momento, le dio una oportunidad. Usted sí sabe, esto fue en el año 701, usted sí sabe que en el año 500, perdón, en el año 605, eventualmente, vino Nabucodonosor y capturó a Judá, 100 años después. Quiere decir que Dios le dio esta advertencia a Judá. Pero 100 años después, también Judá cayó prisionera, no de los asirios, pero de los babilonios. Amén. Así que Dios siempre ha estado inmiscuido en los asuntos de las naciones. Gloria sea al Señor. Así que aún Asiria, como le dije, mala como era, le daba miedo a todo el mundo. Todo el mundo quería hacerse amigo de Asiria. Amén. ¿Usted recuerda cuando estuvimos predicando el domingo pasado? ¿Recuerda al rey Acaz? Que vino el profeta y le dijo, mira, Isaías le dijo, mira tú debes ahora poder pedirle a Dios, amén, que te ayude a librar, gloria a Dios, de el rey de Siria y el rey de Samaria. Pero él dijo que no quería la ayuda de Dios, porque él en secreto se había aliado con esta gente, con Asiria. Él dijo, no, si el amigo mío fuerte, amigo fuerte, grande, es Asiria. ¿Con qué clase de personas se había aliado acá? ¿Amén? Ya usted sabe lo malo que era. Eventualmente, hermano, usted va a ver que Dios usa a los babilonios y los medos para destruir a Siria. ¿Ok? De eso es que trata el tema del libro de Nahum. Así que para el que leía este libro, ellos sabían que el asunto de Dios tratar con ese pueblo que era tan malo demostraba que Dios estaba en el asunto y Dios quería que a su pueblo le pasara lo mejor. Gloria a Dios. Así que para Nahum, que recibió esta profecía, sería algo bien, bien importante y bien impactante lo que Dios iba a hacer. Gloria sea al Señor. Así que, como le dije ahorita, ¿quién se iba a imaginar que Nínive iba a caer? Pero cayó. ¿Quién se iba a imaginar que después Babilonia caería? Pero cayó. Amén. Porque es el Dios que está moviendo todas las cosas. ¿Sí? Así que lo que vamos a ver aquí en Nahum no es una advertencia para Nínive, es más bien una sentencia. ¿Por qué? Porque muchos años antes, como estuvimos diciendo, había venido el profeta Jonás y en la segunda fue la vencida, fue y le predicó a Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruida, decía. Hermano, y todo el mundo le hizo caso. Para que usted vea cómo es el Señor tocando los corazones de la gente. Esa gente quedan tan malos. Esa gente dice que ayunaron y se pusieron traje de saco, todo el mundo, hasta los animales y los niños. Y se humillaron delante de Dios, y Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer. 150 años antes que Nahum. Gloria sea al Señor. Usted lo ve aquí en esta ilustración del artista, ¿verdad? La gente de Nínive humillándose. Pero ya, para ese tiempo, su maldad había persistido después de este periodo de lucidez y de humillación, y volvieron a las malas andadas y peor. Y nada valía contra ellos. Hasta que entonces Dios tuvo que arreglar cuenta. Y la cartilla se la leyó a través del profeta Nahum. Amén. Gloria sea al Señor. Pero el libro de Nahum no solamente es la sentencia de Nínive. Su primera parte, la más importante, habla de la gloria de Dios, que es el que dice cuándo las cosas van a pasar y qué va a pasar y qué no va a pasar, porque Él es grande, majestuoso, justo y bueno. Eso lo vamos a ver, así que nos vamos a enfocar más en esos atributos de Dios, que son los mismos antes y hoy. Amén, en el nombre de Jesús. Y este es el último comentario de la parte histórica que estamos haciendo para que nos podamos ubicar. ¿Okay? Más adelante empieza a surgir otro imperio, que es el imperio de Babilonia. ¿Okay? Y este señor Nabopolassar es el abuelo de Nabucodonosor. Nabucodonosor eventualmente es el que expande ese imperio y conquista a Siria, y después conquista al pueblo de Dios también, a Judá, eventualmente. ¿Ok? Gloria sea al Señor. Así que, esto ya lo habíamos mencionado, que es la parte de la derrota de Asiria. Pero a la misma vez que era un mensaje de, vamos a decir así, de sentencia para Asiria, también fue un mensaje de esperanza para Judá, para el pueblo de Dios. Amén. 100 años antes, o digo yo 100 años de oportunidad que Dios le empezó a dar a Judá. Y dice, mira lo que yo estoy haciendo con Asiria, porque no quiso hacerme caso. Mira lo que hubo que hacer con Samaria. Mire, mírete en ese espejo y reconoce que yo soy Dios. Y sírveme de corazón, gloria a Dios. Ese es el mensaje que le estaba dando a través de Nahum al pueblo de Judá. Amén. Así que lo vamos a ver a través de la escritura. Rapidito, para que usted se pueda ubicar, vamos a ir bien rápido en esta parte. Usted después, si tiene la oportunidad, lo puede ver en su casa. Recuerde que todo esto, usted va a la página, se busca la tarjetita donde dice la página web, usted tiene internet, va allí y busca, donde dice estudios bíblicos, busca estudios en Nahum. Y va a aparecer este estudio dentro de unos cuantos días. Se va a poner allí verlo, si lo puede imprimir, lo imprime, o si lo puede ver allí, y el audio de lo que estamos hablando aquí también lo puede escuchar. ¿Dónde ocurre Nahum dentro de todas las cosas que hemos estado viendo? ¿Verdad? Porque a veces uno ve un profeta aquí, otro allá, te dice, ¿y dónde estamos ubicados en tiempo y espacio? Hemos podido hablar un poquito de eso. Vamos a ir bien brevemente, un par de minutos en esta parte, antes de ir a la palabra de Dios de lleno. Antes de que hubiera hablado Nahum, amén, más bien cuando estaba hablando el profeta Jonás, ¿ok? Junto con el profeta Jonás estaba el profeta Elías, más o menos en este orden cronológico: Elías, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Toda esa ristra de profetas predicándole al reino de Israel para que compusieran sus caminos, porque Dios los amaba, al igual que le ama a usted, y ha querido que el pueblo que él ama le dé gloria, que le obedezca, gloria al Señor, porque hay unas consecuencias, hermano. Dios no puede hacerse de la vista larga y decir, pues como yo te amo tanto, pues yo en vez de mirar para allá, yo miro para acá, para cuando tú hagas las cosas mal. Porque Dios no puede ser así, porque entonces sería injusto, ¿amén? Así que más bien de hacerse de la vista larga, él trata con el asunto y dice, tienes que corregirte, gloria sea el Señor. Es como cuando usted va a criar un hijo, y usted ve que su hijo está haciendo las cosas mal, y dice, pues no veo nada, no veo nada, ojos que no ven, corazón que no siente. Usted, eso no es la forma, por usted no verlo y corazón que no siente, no se va a arreglar. Usted tiene que decir, yo voy a bregar con la situación, por más desagradable que sea y por más trabajo que le das a usted. Pues así es el Señor. Y Él lo hizo por medio de estos profetas. Más adelante, gloria sea el Señor, por la misma maldad, Asiria empezó a amagar con quedarse con el reino del norte, con el reino de Samaria. Y llegó a invadir parte y le impuso un tributo, o sea, un impuesto, pero bien fuerte, al reino del norte. En este caso, a Manahem, que era el rey de Israel, y después más tarde a Azarías, que le decían el rey Usías también, de Judá. Los dos reyes le pagaban, pero un montón, que eran 1,000 talentos de plata. Yo perdí cuenta, un talento eran, ¿cuánto eran? 700 libras. Sí, no sé, pero un talento 70,000 libras de plata. Imagínense eso, 70, 35 toneladas de plata, o sea, la cantidad de chavos que son esos. ¿Para qué los asirios, como si fueran unos mafiosos modernos, los dejaran quietos y los dejaran vivir? Así que ya estaban ellos empezando mal, ¿verdad? Más adelante, los de Nínive y Asiria, bien malos, Dios les envía a Jonás. Y Jonás le predica, y aún el mismo rey de Asiria, que se llama Ashurdán, el tercero, se humilló ante Dios y Dios los perdonó. Sigue avanzando el tiempo. Vuelve a Siria a hacer las cosas mal. Y entonces, más allá de eso, el rey Acaz de Judá, ¿se acuerda que estuvimos predicando de él el domingo pasado? También le ponen impuesto. Y él paga impuesto a este rey que se llama Tiglat-Pileser. Se aparece en la Biblia y en los libros de historia. Más adelante, en el año 722, eventualmente, el reino de Samaria cae presa bajo Asiria. Esa fue la destrucción de Samaria. Y el rey de Asiria se llama Salmanasar. Usted ve esa historia en 2 Reyes 17-18. 21 años después es la invasión de este señor Senaquerib, que yo le dije que el ángel de Jehová vino y destruyó los ejércitos. Gloria al Señor. El rey era Ezequías en Judá. Más adelante, cuando ya Ezequías no era rey, había muerto, estaba Manasés. Pues entonces, Esaradón, que era el rey en Asiria, toma preso, va a Jerusalén, la asedia y logra tomar preso a Manasés, que era el rey. Y lo llevó preso allá a Asiria. ¿Okay? Pasaron muchos años, Manasés se humilló ante Dios. Y más adelante viene un rey en Asiria que se llama Zurbanipal y lo liberó. Y Manasés pudo volver a reinar en Judá. Eso fue como un milagro. Eso de que cojan un rey preso y después lo suelten y vuelva a ser rey. Solamente Dios puede hacer eso. Dios dándole cambios de luces, como uno dice, al reino de Judá. Dice, mira lo que le pasó al reino del norte. Mira la misericordia que yo tengo contigo. Mira lo que pueden hacer los asirios. Yo quiero que tú me ames a mí y me sirvas. Liberan a Manasés. Manasés vuelve a reinar. Gloria a Dios. En eso más adelante, este mismo Zurbanipal pasa por el lado, va hasta abajo y conquista Egipto. Esa parte la describe Nahum. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Entonces, más adelante, gloria sea el Señor, es que Nahum profetiza sobre la misma destrucción de Nínive. Y ese es el gran tema del libro, que vamos a ver ya mismo en breve. Gloria a Dios. Después de eso, es que ocurre este asunto de la deportación de los judíos a Babilonia. Ahí que viene lo que estudiamos de Jeremías, ¿te recuerdas? Jeremías, Nehemías, Esdras, Ezequiel, Daniel, todo ello. ¿Ok? Más tarde los judíos regresan a su tierra, ¿te recuerdas? Y usted recuerda cuando hablamos de los judíos estableciendo y construyendo la ciudad de nuevo. ¿Ok? Y mucho más adelante, por allá, 400 y pico años después, es que Roma conquista Judea. Y durante ese tiempo es que nace nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Amén? Así que usted ve más o menos dónde ocurren las cosas en tiempo y espacio. Vamos a ir a la porción de la palabra del Señor. Y ahí vamos a ir en detalle, primeramente, a ver los atributos de Dios. ¿Amén? A ver si algún hermanito valiente me quiere leer esa porción. Nahum 1, del 1 al 3. Hermanito Wilmer. ¿Amén? ¿Cómo dice?
Profecía. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies.
Gloria al Señor. Se ve que yo hice una aclaración que vamos a considerar la primera parte del versículo 3, porque la segunda parte más bien tiene que ver con el otro tema que vamos a cubrir ahora, para que podamos ir por tema, ¿ok? Nahum dice, esto es un asunto entre Dios y Nínive. Eso es lo que quiere decir la profecía contra Nínive. ¿Ok? Y describe quién es y de dónde es, como habíamos dicho hace un principio. Y entonces procede a darle gloria a Dios explicando cómo es Dios. ¿Amén? Habla de ser Dios, un Dios celoso, vamos a ir sobre ese detalle ya mismo, y vengador. Si usted hoy se pusiera a pensar, usted no quisiera que ni usted ni sus hijos fueran celosos y vengadores, en el sentido que nosotros entendemos en Puerto Rico ser celoso y vengador, ¿verdad? Porque cuando alguien dice, ese esposo de aquella hermana es celoso, eso no es una cualidad buena, ¿verdad? En el contexto que usted lo pone. ¿Amén? Vamos a ver qué tipo de celo es el que está hablando aquí el Señor, ¿ok? Y entonces usted a sus hijos, usted le enseña que no se venguen, ¿verdad? ¿Por qué usted le enseña a sus hijos que no se venguen? Porque la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, ¿verdad? Como dice. Pero ¿cuál es la realidad? Porque la venganza ¿a quién le pertenece? A Jehová, pues. Pues Jehová es el vengador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que se venga tiene que hacerlo con justicia. Y la justicia de nosotros, floja, por no decir mala. Así que nosotros nos vengamos y no obramos la justicia de Dios. Por eso dice que la Biblia, la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Pero Dios sí puede obrar las cosas con justicia. Amén. Vuelve y vamos a ver los atributos que menciona aquí en detalle ahora. Jehová es vengador y se llena de indignación ante las cosas que se están haciendo mal. ¿A usted le pasa eso? Usted se indigna, ¿verdad? Usted de momento ve que algo no se está haciendo mal, que hay pecado, que la cosa está mal. Se indigna cualquiera. Se ofende, ¿verdad que sí? Pues Dios también. Se venga, vuelve y menciona venganza aquí, de sus adversarios. Y guarda enojo para sus enemigos. Vamos a ver todo eso. Pero más adelante dice que es tardo para la ira, o sea que él, eso lo llamarían longanimidad. Él aguanta y ahí espera, espera con mucha paciencia. Y le dio 150 años a Nínive. Y después le dio 100 años a Judá. Y a Samaria le dio otro fracatán antes de eso. A la gente del tiempo de Noé le dio 120 años. Hermano, y al mundo de hoy, en el tiempo de la iglesia, le ha dado 2000 años le ha dado de que vino Cristo. ¿Usted sabe cómo es la paciencia de Dios? Después dicen que Dios, que Dios avanza. Dios ha estado esperando que todos procedan al arrepentimiento. Gloria sea al Señor. Amén. Porque dice la palabra que Él no va a tener por inocente al culpable. Él va a ajustar cuentas, hermano. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ver eso, en esa parte, esos detalles. ¿Ok? Estuvimos diciendo que cuando se le pone la palabra o el atributo celoso a Dios, no tiene que ver con el celo que otras personas sienten por ahí, ¿verdad? El otro día estaba lloviendo, ¿sabes? Que aquí hay una tienda allá arriba que vende mahones, ya no sé quiénes, de unas señoras ahí, de una que se llama Burbu, qué sé yo qué cosa, yo no sé ni quién es. Pero el otro día comprando pan allá en la panadería en San Antonio, había uno de esos tebeguías, ovejas, yo no sé cómo se llama. Entonces, había un jugador de baloncesto, que yo no sé si es que es novio o esposo de esa señora. Y entonces dice, a la Burbu hay que celarla. Entonces digo, ¿qué clase de papelazo está haciendo ese muchacho? ¿Ah? Que él es un hombre inseguro que tiene que estar celando a su esposa. Porque ese celo que menciona ahí no es el celo de Jehová. Ese celo que él tiene ahí es que tiene una inseguridad tan brutal con su esposa que tiene que estar como un guardia al lado de ella. Cualquiera diría que tiene un tesoro al lado para velarla tanto. Bendito sea el Señor. Los dos necesitan a Cristo Jesús. Ese es el comentario que hace en una revista pública que la lee todo el mundo. El celo que habla aquí es diferente, hermano. El celo que habla aquí tiene que ver con lo contrario, es con la seguridad que Dios tiene de que Él va a hacer las cosas bien. ¿Vio? Y de que Él no va a dejar nada pasar por desapercibido. Que cuando Dios dice tal profecía y termina, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, quiere decir que olvídate, porque yo lo dije y esto yo me voy a encargar de que pase. Y pasa, hermano. Aquí era lo mismo con la profecía que estaba hablando y con el atributo que Nahum estaba describiendo de parte de Dios. Amén. Así que Dios, el celo de Dios es para que las cosas se hagan bien y correctamente. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Y cuando menciona a Dios ardiendo con ira, o sea, que lo mencionaba también aquí, que estuvimos viendo, dice que, me parlo a la parte donde estaba, o sea, y se llena de indignación, gloria sea el Señor, el versículo 2, ¿ok? Es parte de su naturaleza. Él tiene que bregar con el pecado de nosotros, porque Él quiso y mandó a su Hijo Cristo a pagar por nuestro pecado, amén. Pero eso no quiere decir que Él se hace de la vista larga con el pecado y que mucho menos se agrada del pecado de nadie. ¿Sí? Ahora, Él ama al que está en la condición de pecador porque sabe que está esclavo del pecado y es siervo de Satanás y hay que librarlo. Y le está dando el chance de la humanidad completa. Como le dije, lleva 2000 años dándole chance. ¿Amén? Yo contrasto aquí, ¿verdad?, el celo verdadero de Dios con el celo que un esposo puede tener por la esposa para protegerla, no porque esté inseguro de ella. Porque ese celo que menciona Pablo como los frutos de la carne, porque manifiesto son las obras de la carne, celos, envidia, contiendas, herejías. Pues esos celos es de estar con la pelea, con la quisquilla, con el otro. Dice, yo soy mejor, o no me están mirando tanto como miran aquel, ¿ves? Esos son frutos de la carne. Pero cuando usted es celoso con su esposa, en el sentido bíblico, es que usted protege a su esposa. Y usted sabe que su esposa es para usted y usted es para su esposa. ¿Amén? Tiene que ver, el celo tiene que ver con santidad. No tiene que ver con inseguridad. ¿Verdad? Usted ve como las personas pueden coger un pensamiento perfectamente puro y bueno y con buena descripción y buena fama como el celo de Dios y cuando lo quieren hacer para sí lo trastocan por completo y lo convierten en algo que es completamente malo. Bendito sea el Señor. También otra parte que nos dice es que es lento para la ira, dice tardo para la ira. ¿Ok? Y obviamente, en el contexto de Nahum, le dio 150 años en lo que su ira se desarrollaba, esperando que la gente de Nínive respondiera a la misericordia de Dios. Hermano, pero esa gente era malo de vicio. Y no querían hacerle caso a Dios. Dios eventualmente tuvo que arreglar cuentas con ellos. ¿Amén? Así que, otra palabra, ¿verdad?, que está aquí como atributo de Dios, hemos visto que es celoso y que es tardo para la ira. La otra que sobresalta mucho, porque la vemos 3 veces, es que es vengador. Vengador No en el sentido, esta podemos compararla con celoso, ¿verdad? El vengador hoy día, hoy, el ser vengador es un mal atributo. ¿Verdad? Porque aún las personas que no conocen al Señor enseñan que la venganza nunca es buena, a pesar de que por ahí dicen, vengeance is best served cold. Esas son tonterías que uno escucha en cuentos por ahí, que la venganza, la mejor forma es fría. Es tontería, dice la gente con esas cosas. Hermano, la venganza no le toca a uno. La venganza le toca a Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Ahora bien, aquí habla, gloria al Señor, que se llena de indignación con las cosas que están malas y por lo tanto es vengador y se venga de sus adversarios. De sus adversarios, de sus enemigos. Usted sabe que la palabra de Dios dice que si uno no le sirve a Dios, uno se constituye en enemigo de Dios, aun cuando sea inconsciente. De la misma forma que cuando uno no le sirve a Dios, se convierte en siervo de Satanás, aun cuando sea inconsciente también. El estar consciente e inconsciente no tiene nada que ver con el asunto. Más bien son las obras que usted hace. Si usted abre las obras, hace las obras de Satanás, pues usted es un siervo de Satanás. Si hace las obras de Dios, un siervo de Dios. Pero aquí está diciendo eso mismo, precisamente, ¿ok? Él, obviamente, quiere que todos sean sus siervos, que hagan lo correcto, ¿ok? Pero obviamente a todo aquel que persiste en hacer lo malo, él se va a encargarle de arreglar cuentas. A eso es lo que la palabra le llama vengarse. ¿Suena terrible? Realmente lo es. Pero también es justo. Acuérdense que él es el que sabe exactamente qué cosas hay que hacer, diferente a nosotros. ¿Amén? Así que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Cuando nos habla de que él se venga, pero a la misma vez tardo para la ira, nos da a entender de que, como el buen padre, él no se goza en estar castigando a nadie, ¿verdad? Cuando usted tiene que disciplinar a sus hijos, es tan sufrimiento para sus hijos como para usted, porque a usted no le gusta, ¿verdad?, hacerlos pasar por momentos difíciles. Pero usted lo hace con fe, entendiendo que eso es lo que le conviene en el momento, ¿verdad? Corregirlo ahora para que no se críe, ¿verdad?, una mala persona. Lo mismo pasa con Dios. Él no quisiera tener que estar castigando a nadie, pero por no querer castigar, no quiere decir que Él no lo va a hacer. Se puede contar con eso. Él no se le va a olvidar. ¿Ok? Así que Él va a enfrentar todo lo que hay que hacer. Gloria sea al Señor. En la parte donde dice, por ejemplo, en el verso 3 dice, no tendrá por inocente al culpable. Que él va a ajustar cuentas con todos, hermano. Amén. Otra cosa de la cual Dios es celoso es de su nombre. Por eso que la Biblia habla tan especialmente del nombre de Dios. El nombre de Dios lo que quiere decir es, hermano, que cuando él habla asegurando las cosas que él va a hacer, en muchas ocasiones él decía, yo Jehová. Usted recuerda que en el Antiguo Testamento decía, yo Jehová. Yo soy el que soy, como dice, yo esto que estoy diciendo lo garantizo yo mismo. Porque el que él dijera las cosas, el que él simplemente pensara o se imaginara las cosas, ya eso era algo ineludible, algo que iba a suceder. Por eso es que no le gusta que estén jugando con el nombre de él y vacilándolo. ¿Eh? Y él eso no se lo deja pasar a nadie tampoco. Por eso que la palabra habla de su santo nombre, santo, porque no se puede estar relajando con eso. ¿Sí? Todo eso lo vemos en la escritura, ¿verdad? Cuando usted va a través de todos estos textos, si por ejemplo, si usted busca algún valiente, que busque Marcos 11, rapidito ahí, Marcos 11, 15. Uno de esos valientes, arrojado, celoso, un hombre celoso y tardo para la ira, o mujer también, lo busque. La maita Sara, ahí está.
Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Amén. Era por su celo, por la casa de Dios. La casa, si es la casa de Dios, pues es una casa santa. Amén. Es para respeto y para honra de Dios. Cuando la casa de Dios en ese tiempo no se estaba usando para eso, la tenían como si fuera un pulguero, pues él se ofendió profundamente, porque esa era la casa de él. Él dijo, aquí esto no es para relajo. Y él fue, y eso llevaba mucho tiempo sucediendo. Pero cuando él llegó ese día, dijo, hasta aquí, hoy yo arreglo cuenta con esto. Y cogió y sacó a toda esa gente de ahí. ¿Amén? Por eso es que le preguntaban, ¿quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Después que las había hecho, obviamente. Así que, ese es lo que Dios quiere hacer, atributos de Dios. Resumiendo, celoso, quiere decir que él va a perseguir que lo que él desea se haga. Vengador, porque él sí puede vengar, porque él sabe hacer las cosas bien, hermano, y él sabe hacer las cosas con justicia. Dice que es lento para la ira y grande en poder. Gloria sea al Señor. Y no tendrá por inocente al culpable. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Esto es como si fuera un himno de alabanza a Dios, porque lo que está hablando son de sus atributos. ¿Amén? Cuando usted va a halagar a alguien, usted habla de sus atributos. Ni menos, ni más. ¿Amén? Pues eso es lo mismo que está hablando Nahum. El tema de Nahum después va a ser, Nínive, no se ha olvidado lo que viene. Lo que va a dictar Dios sobre ti es porque Dios es de esta forma. Por eso es que él describe a Dios primero. ¿Amén? Vamos a ver los siguientes versos. ¿Algún hermanito valiente que quiera los siguientes versos? Léame el 3 hasta el 6. El Orimal aquí quiere leer. Y después el próximo lo lee Luis. ¿Cómo dice?
Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan.
El 6.
¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas.
Amén. Sigue hablando de los atributos de Dios. Amén. En esta porción, gloria al Señor, leyendo también el verso 3, en la parte que dice, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, ¿te recuerdas? Y las nubes son el polvo de sus pies. Eso es una metáfora. ¿Tú se imaginas? Gloria sea al Señor, la tempestad. ¿Tú sabes cuando se forma una tormenta? Que se forma bien por ahí arriba. Y usted ve los relámpagos y todo aquello, las nubes negras esas. Gloria sea al Señor, como si fuera un huracán. Gloria a Dios. Y ve el torbellino, que es el tornado. Amén. Dice que sobre eso, para que la persona lo pueda imaginar, sobre eso es que camina Dios. Él es mucho más grande que eso, ¿verdad? Pero para que se imaginaran el pueblo, ¿verdad? Su imaginación vieran, ¡ah! Jehová es grande. Dice, entonces, ¿y los pies dónde los pone? Los pies los pone en las nubes. Y las nubes es el polvo que él levanta cuando mueve los pies. Es lo que está diciendo él. Y dice, ¡wow! Mira para allá todo ese polvo que él levanta y está por allá. Es para que las personas pensaran, ¡ah! No estamos hablando aquí de dime tú y yo te digo. Estamos hablando del Dios que creó cielos y tierra. Y con esa metáfora que pone ahí, pues es para que uno pueda empezar a imaginarse cuál es la majestad y el poder de Dios. Amén. Él sigue hablando, vamos a ir, ¿verdad?, por todos estos detalles acerca de Basán y el Carmelo. Para eso yo lo que hice fue que lo rompí en pedacitos. Vamos a ir una reseña bien breve de cada cantito para que usted pueda entender qué es lo que dice cuando está hablando de los atributos de Dios. ¿Ok? Cuando usted resume todo lo que está diciendo Nahum en esos 3 versos y medio, vamos a decirlo así, me imagino yo, él está diciendo, vamos a comparar a Jehová, Dios de Israel, con el Dios de Asiria, que no lo menciona aquí, pero se llamaba Ashur. De ahí que viene el nombre del otro rey, Ashurbanipal, como el que dice, yo soy el siervo de Ashur. De hecho, no llegamos a mencionar, Nahum lo que quiere decir es consolación. Usted dirá, ¿y dónde está la consolación que está hablando Nahum en el libro? Bueno, desde el punto de vista de Dios, es como si fuera el desenlace, ¿ok? El desenlace de todo, el consuelo. Dios por fin ejecutó lo que tenía que hacer, es lo que quiere decir el nombre de Nahum. Capernaum quiere decir entonces casa de consuelo. Muy de acuerdo al lugar donde el Señor Jesucristo empezó su ministerio, ¿ok? Dios que tiene que ver con eso también, gloria a Dios. Y el Señor Jesucristo ciertamente vino a sembrar justicia en el mundo. Y Él vino a decir, este es el camino. Amén. Usted o anda por este camino o no anda por el camino. Pero yo quiero que usted ande por este camino. Así que Él vino a enfrentar a todo el mundo con una decisión. Él vino a implantar justicia. Y eso para Dios era un consuelo también. Porque Él vino a declarar lo que estaba en el corazón de Dios. Lleva 2000 años y pico para que todo el mundo tenga su chance. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios que no cortó el chance antes que nosotros hubiéramos conocido a su santo Hijo. Gloria a Dios. Y nos tenemos aquí. Amén. Y esperamos que todos aquellos que están escuchando la palabra de Dios en estos días tengan chance también para convertirse al Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué comparación tenía Jehová Dios de Israel con Ashur? Ninguna. Eso es lo que está queriendo decir Nahum ahí. Ashur. ¿Pero quién es Ashur? Ashur lo primero es que es un demonio. Es lo que había que decir aquí. Ashur era un ídolo, un demonio, un muñeco. Un muñeco no se compara con Jehová Dios, es lo que está queriendo decir Nahum. Ni que comparar muñeco con el que hizo cielos y tierra. Es lo que está queriendo decir Nahum. Es tan obvio para él y para los que lo leen que él ni lo menciona al Ashur. Él diría, ¿acaso hay comparación? Mira todo lo que Dios hace. Dice, Dios es tan grande que las nubes es el polvo. Entonces, yo recuerdo que había una persona, cuando yo jovencito, no me acuerdo quién fue, que mencionaba que cuando había los truenos, decía, eso es que Dios está acomodando la cama. Entonces yo, cuando ella, bum, 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 bam, bum, 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 eso es decir, Dios es que está jodando, es más, ajustando, porque está un poquito más para allá que para acá, entonces la juega un poquito así. Entonces yo, eso se le queda en la mente a uno, a veces cuando uno juega a la cama para ajustar la casa, así en el piso, uno piensa, mira, la cama de nosotros suena, la de Jehová suena, y de momento cuando parece que jaspa así, metal con metal, vuela un chispazo de eso, un relámpago y quema los postes y los flamboyanes y todas las palmas que coge. Eso es lo que uno pensaba cuando es joven, ¿verdad? Pues más o menos lo mismo que está diciendo aquí Nahum. Solo que lo que yo me invento no es palabra inspirada, lo que Nahum puso aquí, sí, gloria a Dios. Amén. Así que esto que estoy viendo aquí es como un himno, amén, un himno de alabanza. De hecho, no se ve en español, pero cuando usted va al hebreo, yo no sé leer hebreo, ¿sí? Pero cuando usted lo ve, el hebreo transliterado, o sea, que dice Yahvé, Hashem, y dice palabras, ¿verdad?, que uno puede entender escritas con letras de nosotros, no las letras hebreas. Usted ve como una forma, como un patrón, realmente, quizás el hermanito Jen, que conoce más de literatura que yo, pues tú podías ver el patrón, una poesía, escrita para alabanza de Jehová. ¿Amén? En español, pues no se puede apreciar la forma, la rima y la canción que trae. ¿Ok? Dice más adelante ahí mismo, ¿verdad? En esa porción dice que él amenaza al mar. ¿Por qué menciona al mar, hermano? Los judíos, para ellos lo más grande y lo más a lo que había que tenerle miedo porque no lo comprendían era el mar. ¿Sabes que los judíos hacían de todo menos navegar? Excepto en el mar de Galilea, que era un lago. Cuando le mencionaba el mar y decía, él amenaza al mar, o sea, el mar le tiene miedo a Dios. Pues eso era lo más grande para él, describiendo lo más grande. Dice, no solamente el mar le tiene miedo porque él lo puede hacer secar. Y él seca los ríos, ¿A usted se le parece algo cuando Dios hizo algo así, hermano? Pues, está hablando cuando Dios secó el Mar Rojo para que el pueblo pasara. Y después secó el Jordán, el río, para que el pueblo pasara cuando estaba allá arriba en la tierra prometida. Ese es Jehová Dios. Le está diciendo, usted, esto pasó mucho tiempo antes. Usted se lo tuvo que haber contado a su familia, su papá, su tatarabuelo. Le contaron estas cosas a ustedes. Pues ese es el Dios que estamos hablando aquí, está diciendo no. Luego menciona a Bazán. Bazán fue destruido. ¿Se acuerdan el mapa que vimos allá? Decía que habían unos animales famosos, los toros de Bazán. Y no era un equipo de baloncesto ni estas cosas. ¿Okay? Los toros de Bazán decían que eran unos toros, pero grandes, gordos, fuertes. Entonces que según ellos eran los habitantes de allí, eran unos toros también, los de Bazán. Y eran famosos porque vivían en unas montañas y ellos estaban en sus asuntos. Y ellos eran fuertes y con ellos nadie se metía. Pues dice, con eso no son nada delante de Jehová Dios también, con sus toros o sin toros, como usted lo quiera. Es lo que está diciendo Nahum. Y el Carmelo, que es ese monte que se ve ahí. En el Carmelo fue donde sucedió un evento bien importante también en la historia bíblica, con un profeta. ¿Usted puede recordar quién es? Elías y los profetas de Baal, ¿te recuerda? En Segunda de Reyes, amén. Elías fue allí, gloria a Dios, segunda o primera, creo que la primera de Reyes, tengo la referencia aquí. Primera de Reyes, gloria al Señor, amén. Dice en Primera de Reyes, gloria al Señor, que Elías encaró allí a los profetas de Baal, que es lo que yo estoy ilustrando aquí en esta gráfica. ¿Eh? ¿Amén? Cuando él dijo, vamos a ver quién es Dios, ¿se recuerda? Si es Baal o si es Jehová. Vamos a hacer un altar allá y un altar acá. Ustedes rompen a brincar allá, donde el altar de Baal, y yo invoco a Jehová aquí. Y entonces aquello, y le echaron agua a los altares y todo. ¿Se recuerda esa parte? Y Baal, están esperando que conteste todavía. Y él le decía, llamen, porque es Dios y a lo mejor está cansado, está durmiendo, decía él, vacilándose a los. Pero cuando él oró, dice que bajó fuego del cielo y consumió el altar, las piedras y el agua y todo lo que había alrededor. Eso sucedió en el monte Carmelo, ¿okay? Que es el mismo que está mencionando aquí. ¿Okay? Dice, y la flor del Líbano, que dice, por allá está los cedros del Líbano. ¿Usted recuerda los cedros? Dice, los cedros del Líbano, ese era el símbolo de la majestad y del poder. Y nadie se metía con el Líbano, que era bien al norte, por eso mismo. Dice, pero el Líbano, ¿qué pasó con el Líbano? El Líbano le pasaron el rolo también. Todo porque Dios permitió. Así que Dios está en control de los toros de Bazán, del Carmelo, del Líbano, de los ríos, de los mares, y Él se sienta arriba en la tempestad y abajo cuando sacude los pies, esas son las nubes. Eso es lo que está diciendo Él aquí en estos versos. Y por eso es que ustedes van a ver todas las cosas que Él dice ahora. O sea, Nahum estaba maravillado con su Dios, como debe estar usted, gloria al Señor. Amén. Sigue diciendo, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Una demostración de eso, él se la dio al mismo profeta Elías. Después que Elías había confrontado a aquellos profetas, le entró un miedo porque la esposa de Acab, Jezabel, lo estaba buscando para matarlo. Entonces, él no le cogió miedo a 400 profetas con sus malandrines acompañantes, pero le cogió miedo a una mujer. Y se metió, era bien mala, ciertamente, la mujer. Y se escondió en una cueva. Y allí Dios pasó y le dio una demostración de su poder. ¿Te recuerda esa parte? Está aquí en 1 Reyes 19. Dice, Elías, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, Elías? Y le dice, es que yo he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y han matado a filo de espada a tus profetas, y solamente he quedado yo con vida. Y me buscan para matarme. Así dice él. Entonces dice que pasaba un viento que rompía los montes, y después un fuego, y después un terremoto. Y Elías allí veía todo ese poder de Dios. ¿Se imagina un viento que destruye los montes? ¿Cómo será eso? ¿Eh? que los huracanes son y tornados rompen todo lo que cogen, pero yo nunca lo he visto llevarse un monte entero. Dios demostrándole el poder, dice, yo estoy ahí. Pero también aquí, cuando pasaba el silbo, decía, pasaba una brisita. Como que dice, yo puedo hacer la brisita y puedo hacer toda esta destrucción si yo quiero, porque yo soy Jehová. Eso fue un adelanto, ¿verdad?, que Dios le mostró aquí. Anteriormente vimos a Dios destruyendo con agua la tierra, tiempo de Noé, destruyendo con fuego a Sodoma y Gomorra, amén. Y todo esto es un adelanto de lo que va a suceder, como predijo el apóstol Pedro, dice que en un futuro los elementos desechos, ¿verdad?, que estén ardiendo, serán desechos, porque Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, y Él va a destruir todo esto con fuego. Y esa señal la ha ido dando por muchos años. Ya se sabe que no va a ser con agua, pero sí se sabe que va a ser con fuego. Gloria al Señor. Amén. Y sigue y termina diciendo, ¿verdad?, ¿quién va a permanecer? O sea, ¿quién podrá estar parado, firme? Firme, cara a cara, delante de su ira. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden, diríamos en aguayano, se hienden las peñas. Que si se hienden, que se parten en dos. ¿Eh? Ese es el poder de Dios. Esos son los atributos de Dios que está hablando Nahum. Es como dijera, por cuanto Dios es así, por cuanto Dios es justo, por cuanto Dios es poderoso, por cuanto Dios es grande, por cuanto Dios no se hace loco con las cosas que están mal, por cuanto Dios es vengador y por cuanto Dios es Dios celoso, por tanto, Él va a ajustar cuentas con Nínive. Y el tema de Nahum es Nínive. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Vamos a ir a esta porción, versículos 7 al 15, en este mismo primer capítulo. Luis va a leer, ¿verdad? Esta es una foto de una de las ciudades de lo que antes era Siria. Se llama Karnak, ¿okay? Tal y como se ve hoy. Vamos a ver, Luis.
¿Lo lees en inglés?
Sí, lo leo en inglés también. Todo el mundo aquí sabe inglés. ¿Verdad? ¿Todo el mundo sabe inglés aquí? Él lo lee en inglés, él lo lee en español, la Biblia. Está aquí también, ¿ok?
The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows those who trust in Him. But with an overflowing flood, He will make an utter end of its place, and darkness will pursue His enemies. What do you conspire against the Lord? He will make an utter of it, an end of it. Affliction will not rise up a second time. For while tangled like thorns, and while drunken like drunkards, they shall be devoured like stubble fully dried. From you comes forth one who plots evil against the Lord, a wicked counselor. Thus says the Lord, though they are safe, and likewise many, yet in this manner they will be cut down when he passes through. Though I have afflicted you, I will afflict you no more.
No more.
For now I will break off this yoke from you, and burst your bonds apart. The Lord has given a command concerning you. Your name shall be perpetuated no longer. Out of the house of your gods I will cut off the carved image and the molded image. I will dig your grave, for you are vile. Behold, on the mountains of the feet of whom who brings good tidings, who proclaims peace, O Judah, keep your appointed feast, perform your vows, for the wicked one shall no more pass through you. He is utterly cut off.
Amén.
Amen.
Gloria a Dios. Usted vio como habla aquí, gloria al Señor, acerca, ¿verdad?, de lo que él iba a estar haciendo, que todavía no está mencionando aquí, acerca de a quién era que le estaba hablando, amén. Pero está hablando aquí tanto de los atributos de Dios, como diríamos, ¿verdad?, la bondad de Dios, que se muestra en acciones que son agradables, vamos a decirlo así, y la justicia de Dios, que se manifiesta muchas veces para ajusticiar y ponerle, vamos a decir así, ajustar cuentas, ponerle vergüenza a aquellos que necesitan ponerse vergüenza. Una cosa va con la otra. Una cosa va de mano con la otra, creo que eso sí. Amén. Vamos a ir a una reseña que yo hago aquí, ¿verdad? Para simplificar esta porción, cosa que la podamos entender más a cabalidad. ¿Ok? Yo lo estoy diciendo bien, espérate un momentito. Exacto. Versículo 8. Después que va hablando y habla de las bondades de Jehová. Jehová es bueno y es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y de momento contrasta la bondad de Dios con la justicia. En el 7, Dios es bueno y es fortaleza en el día de la angustia. Ese era uno de los versos clave. Usted recuerda que leímos al principio. Y de momento contrasta con algo que va a pasar. Dice, mas con una inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Mantenga esa parte de la inundación porque eso usted lo va a ver más tarde ahorita. ¿Sí? Y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. Gloria al Señor. Recuerde que como más adelante va a hablar de Nínive, gloria al Señor, usted va a poder ver, gloria a Dios, en el récord de la historia, que precisamente lo que dice ahí que pasó con inundación, pasó así. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Okay? Describe la inundación y describe el fuego, gloria al Señor, que va a consumir. Por eso dice, los consumirá como hojarasca seca, gloria al Señor. Dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Dice el 9, él hará consumación y no tomará venganza dos veces de sus enemigos, como dice, lo va a hacer de una sola vez, gloria al Señor. Amén. Más adelante, ¿verdad?, en los récords de la historia, que esto no está en la palabra de Dios, pero está en los récords de la historia babilónica. Recuerde que los que sitiaron eventualmente a Nínive fueron los babilonios. Y estuvieron mucho tiempo allí y no lograron nada. Por medio de guerra, por medio de catapulta, por medio de fuego, por medio de flecha, por medio de cuanta cosa. De escaleras, nada. Hasta que empezó a llover. Y llovía, y llovía, y llovía. Y Nínive está construida sobre ríos. Y más atrás de Nínive había unos diques, unas represas. Esas represas se llenaron hasta arriba, hermano. Hasta arriba. ¿Sí? Así estuvieron 3 años. Ese dique se fue llenando, llenando, llenando. Y a lo último estaba lleno, 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 completo, 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 hermano. ¿Sí? Cuando eso empezó a crecer y vieron que estaba hasta arriba, los medos, que eran parte del ejército, rompieron uno de los diques. Y cuando eso se rompió, se llevó el otro dique enredado y se llevó todo lo que cogió enredado y fue para la ciudad y la arrasó completa. Se la embarató todo lo que cogió por ahí para abajo. Cuando se rompieron las murallas, se acabó Nínive. Esperaron que el chorro se fuera y entraron ellos. ¿Sí? Y eso es lo que se ve, ¿verdad?, en esta ilustración. ¿Okay? Los asirios, para meterle miedo a los babilonios, a aquellos pobres babilonios que iban y trataban de entrar a la ciudad, los agarraban y le hacían lo mismo que yo dije que hacían, que los ponían en unos palos, para meterle miedo a los otros. Ni aún con eso. Cuando eventualmente cayeron los muros y se rompió todo, ellos rompieron lo poco que quedó en pie, empezaron a pegarle fuego. Ese es el fuego que menciona aquí, la consumación. Y fue destruida completamente, hermano. Si usted va al verso 6 del capítulo 2, las puertas de los ríos abrirán, dice, y el palacio será destruido. Todo se destruyó completo. Así que el ejército estaba allí de adorno, hermano. Porque lo que destruyó eso fue la lluvia que Dios mandó. Y el dique que estaba puesto allí para suplido de agua fue la destrucción de la ciudad. Gloria al Señor. Hermano, la destrucción fue tan y tan violenta que la ciudad nunca se encontró hasta en 1842. 2000, casi 2500 años después. Hicieron unas excavaciones tan profundas que debajo de todos esos escombros empezaron a encontrar la ciudad y todavía están excavando parte de la ciudad. Imagínense si fue grande la destrucción que Dios hizo sobre ese lugar. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué promesa les hace Dios a su pueblo? Porque más adelante vamos a ver qué fue lo que le pasó a Nínive. Pero como estamos hablando de la bondad y de la justicia de Dios, ¿cómo se demuestra la bondad de Dios aquí en el verso 7? Vemos, ¿ok? Mire qué bonito ese verso. Jehová es bueno y es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Ese verso se cita mucho, hermano. Como muchas personas no saben que estaba en Nahum. ¿Okay? Fíjense lo importante que es. Muchas personas dicen, yo conozco a Dios. Eso está bien. Más importante y más seguro es que Dios le conozca a usted, porque eso quiere decir que usted conoce a Dios. ¿Usted entiende? Usted no conoce a Dios porque él le conoce a usted, es al revés. Él conoce, usted, Dios le conoce a usted porque le salvó y le compró con la sangre de su hijo. Y entonces él le transforma. Ahí es que usted puede decir, ahora yo conozco a Dios. Y a través de la escritura empieza a conocer todas las cualidades de Dios, como la está describiendo aquí. Qué bueno. Y él conoce a los que en él confían. En el verso 12, ¿verdad? Después que habla, hace un paréntesis de lo que le va a pasar a Nínive, dice en el verso 12, dice, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tanto, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré más. Como quien dice, yo te he puesto en castigo, le está hablando aquí a Judá, acuérdese, al pueblo de Dios, de Judá. Decía, aunque vengan haciendo mucha fuerza y vengan haciendo mucho aguaje y muchas cosas, como una vez vinieron, se refiere cuando Dios los libró de aquel Senaquerib que vino. Dice, eso no va a pasar nada, ¿ok? Porque yo los voy a talar. Lo está diciendo claro ahí. Eso no quiere decir que nunca le iba a pasar nada a Judá. Todo eso depende de la fidelidad de Judá a Dios, al igual que Dios era fiel con ellos. Recuerde esa parte, ¿amén? Gloria sea al Señor. Ahora bien, el 15, versículo 15, que en muchas Biblias aparece bajo otro título, ¿verdad? En algunas Biblias dice, anuncio de la caída de Nínive, ¿verdad? Pero si usted viene a ver, esa parte en realidad debería estar junto con el verso 14. ¿Usted lo vio? Porque después empieza el capítulo 2, y ahí es que empieza la descripción de la destrucción de Nínive. O sea que yo no sé por qué pusieron ese título ahí, todas las Biblias lo tienen así. Por eso es que leímos corrido desde el 7 hasta el 15. En el 15 es otro verso de bendición, dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Si usted va a Isaías 52.7, algún valiente hermanito me busque Isaías 52.7. David, ¿cómo dice?
Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina.
Gloria sea al Señor. ¿A qué se le parece eso, hermanito? ¿Quién fue el primero que se le redactó como haciendo ese tipo de ministerio? A Juan el Bautista, ¿te recuerdas? Y después el Señor Jesucristo los envió a ellos uno por uno, también, para que fueran, perdón, de dos en dos, para que bendijeran a otros pueblos y a otras aldeas. Amén. Los mandó así para que bendijeran a todos ellos. Gloria a Dios. Así que cada vez que iba alguien llevando el Evangelio a otros, lo representaba de esta forma. Qué bonito y qué bellos son esos pies. Del que no viene a traer problemas, ni chisme, ni contienda, ni cuentos tontos, sino del que viene a hablar la palabra de Dios. Amén. Por eso lo contrasta aquí el Señor. Qué bien. Lo menciona en el verso 15. Dice, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos. ¿Se acuerdan las fiestas que estuvimos estudiando aquí? Las fiestas del pueblo de Israel. A esas fiestas, ¿eh? Todas esas fiestas que hacían. ¿Usted se acuerda lo que hacían en esas fiestas? Ellas estaban anunciando algo futuro. ¿Usted recuerda qué era lo que anunciaban? Todas ellas, en conjunto. La venida de Cristo. Estaban hablando del Señor Jesucristo. Todas esas fiestas apuntaban a Cristo. ¿Amén? Dice, celebra, oh Jehová, oh Judá, tu fiesta, cumple tus votos. O sea, eso mismo que tú has dicho, que tú vas a servir a Dios, cumple tus votos. Sé fiel a Dios, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Eso es verdad en la forma en que el pueblo de Dios cumpliera sus votos. Tristemente, más adelante, el pueblo de Dios no cumplió sus votos. Esta parte no la va a cubrir aquí, parte de lo que ya vimos cuando estudiamos el libro de Jeremías, Ezequiel, ¿ok? Y todos ellos, Daniel, todos ellos, ¿amén? Así que se levantó a preguntarle si usted tiene los pies hermosos. Pero es que ya hace tiempo que no me hago una pedicura, o no es de eso que estamos hablando. ¿Tiene usted los pies hermosos? ¿Y qué queremos decir con pies hermosos? Que usted es de los que anuncia el Evangelio de la Paz. Gloria sea al Señor. Amén. Así que si usted anuncia el Evangelio de la Paz, usted tiene los pies hermosos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir rapidito aquí y vamos a ir resumiendo ya. Porque la parte de la destrucción, pues usted sabe lo que es una destrucción. Pues no vamos a ir por detalle en la destrucción porque esto no es una autopsia de la destrucción. Lo importante es que Dios cumplió su palabra que dio sobre Nínive. En esa parte no nos vamos a detener mucho. Amén. Porque la bendición más bien está en describir la cuán glorioso es el Señor, más que fue el castigo que le dio a Nínive. Se me hace a mí, amén. El capítulo 2, no lo reseñamos en detalle, ¿okay? Porque va por los detalles, hermano, de lo que pasó en la destrucción de la ciudad, hermano, y lo que está escrito ahí se confirma en los récords de la historia. Hay muchas personas que encuentran eso grande, y es grande, pero lo encuentran como increíble, porque ciertamente es increíble, pero lo que usted conoce a Dios y que Él hace las cosas que dice, usted, no es que no la asombre, pero usted dice, pero es que Dios es así. Cuando Él dice las cosas pasan. Y si Él dijo que va a ser con inundación será. Iba hablando, hermano, sobre todo ese asunto. Dice, el escudo de tu pariente estará enrojecido. Y los récords de la historia confirman que el ejército de Babilonia se vistió de rojo y puso los escudos de rojo. Y brilló los carros para que se viera todo imponente, impactante, ¿verdad? Pero ni aún con eso le pasó nada a los muros. Tenían carros, hermano, pero realmente lo que pasó, en el verso 6, se abrieron las puertas de los ríos y será destruido el palacio. La reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose en sus pechos. ¿Ok? Dice, fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas. Pero ellos huyen, los soldados, diciendo, paren, 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 no se vayan, pero todo el mundo se estaba yendo. Como que dice, vamos, valiente, como hacen en las películas, valiente, nosotros 10 contra el millón que está afuera, nosotros hasta la muerte, ¿qué? Hasta la muerte, se fueron corriendo todo el mundo. Nadie dijo, esto aquí yo lo voy a defender. No hicieron como el capitán cuando el barco se está hundiendo, que se va con el barco, ¿no? Todo el mundo dijo, esto no es para mí, se fueron corriendo, cada cual, sálvese quien pueda. Eso pasó así literalmente, la gente salió corriendo. Los valientes, que les gustaba abusar de la gente y destazajar a la gente, pues ahí, cuando vieron la ira de Dios, salieron corriendo, hermano, como corren los gatos cuando usted los persigue. Porque así pasa con las personas. Las personas se pintan de valientes cuando están abusando de otros. Pero cuando se enfrentan contra Dios, todo el mundo corre, ahí corrieron ellos. Todo eso pasó así. Y está descrito así mismo los récords de la gente de Babilonia, porque esos récords están. Ustedes recuerdan una vez, estábamos mostrando aquí unas tabletas que son como una... Ellos usaban como una, sobre una vasija redonda, y encima le escribían, cuando estaban blanditas, le escribían encima y las metían en el horno. Entonces, esos eran como adornos en los palacios, pero era un adorno que era el récord de... Yo sí, había mucha inflación, se inflaba mucho. Dice, yo sí que soy grande porque yo hice esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. Pero en muchas de esas cosas, cuando usted lo mire, le saca todo el fluff, la hechonería que tienen, pues se da cuenta, mira, ellos vinieron este año y destruyeron esto, hicieron esto. Y cuando usted lo compara con la palabra de Dios, exactamente lo mismo, hermano. Que confirma lo que dice la palabra del Señor. Amén. Así que no vamos a ir en muchos detalles sobre esto porque ya son más detalles que en verdad pues... Sí, hay una parte que habla de leones, hermano. Es que en esos versículos 11 y 13 dice... Déjame ver dónde es que dice que dónde estaba el león. Dice, ¿qué de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones? Donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase. Porque el león era el símbolo de los asirios. Y si usted va a ver la foto de su estatua, habían unos leones. Y habían hombres con cabeza de león y leones con cabeza de hombre. ¿Ok? Como este, por ejemplo. Que tenían como una barba que ellos hacían con muchas trencitas así. Entonces, mire, esto es una persona parada aquí. Esto es bien grande, esto es una cosa así, gigante. Así, el baratá como está y así fue que quedó el baratá aquella vez. Entonces, de esos leones que representaban lo fuerte y lo valeroso que eran los asirios, es lo que está diciendo aquí. ¿Y dónde estaban aquellas cosas, aquellos leones fuertes, furiosos que habían aquí? Pues ya no hay leones furiosos. Ya todo eso corrieron como gatos, como yo les dije al final. Cuando se enfrentaron con Jehová Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que déjame ir a la última porción y con esto resumimos brevemente, hermano. Hasta ahora hemos visto, hablamos de la grandeza de Dios, de sus atributos, celoso, bueno, lento, vengador, lento para la ira, amén, grande en poder, dice que no pasa por alto la maldad y la injusticia, amén, y dice que es bueno y es fortaleza en el día de la angustia y que conoce a los que en él confían, gloria a Dios. Pero hay una profecía que va contra aquellos que no están haciendo su voluntad, y es en esta porción, ¿ok? Déjame yo leerlo bien brevemente, ¿verdad? Rapidito, y con esto lo resumimos, ¿amén? Aquí es la parte donde ya empieza a decir, mira, lo que le va a pasar a Nínive ya estaba leído. Verso 8 del capítulo 3 dice, ¿eres tú mejor que Tebas? Tebas era en Egipto, ¿amén? Que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar, y aguas por muro, dice, Etiopía era su fortaleza, que es el otro país que está al lado. Y también Egipto, y eso sin límite, Fut y Libia, Fut era lo que llaman Eritrea, que es más para abajo. Y Libia es mismo Libia, donde estaba Gaddafi. ¿Se acuerda de Gaddafi? Pues allí. ¿Ok? Y todos ellos eran tus amigos y tus ayudadores, dice. Y sin embargo, ella fue llevada en cautiverio, Etiopía, Fut, Libia y todos ellos. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Eso suena terrible y lo era, hermano. La forma que los malos antes trataban a los niñitos era que los tiraban contra las piedras. Todo eso lo hacían los asirios y lo hacían los egipcios. Y en un momento dado los asirios se lo hicieron a los egipcios, por lo malos que eran también. ¿Ok? Y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos, o sea, con cadenas. Y le está diciendo a Nínive, tú también serás embriagada y serás encerrada y tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que se las ha de comer, y por ahí sigue. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti, y las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Por ahí sigue detallando, hermano, todos los detalles que va a pasar. ¿Okay? ¿Por qué todo esto pasó? Y pasó 30, 40 años después que Nahum lo predijo. Aún después de esta profecía, Dios dio un poquito de chance. Pero su patrón de conducta, hermano, y su odio hacia Jehová Dios, todo eso siguió. Y eventualmente Dios tuvo que ejecutar eso mismo que está diciendo aquí. Pero por el otro lado, Dios le prometía a su pueblo, yo estoy con los que en mí confían, y yo conozco a los que en mí confían. Ahí se ve el contraste entre lo que es servir a Dios y lo que es deshonrar a Dios. Hoy en día, Dios está haciendo la misma advertencia a la humanidad. Y la humanidad como que cada día aparenta más, aparenta, yo estoy seguro que así es que está sucediendo, aparenta cada día más separarse y enojarse con Dios y desmentir a Dios, y lo último que están haciendo ahora es demostrar, según dicen ellos, que Dios no existe, para no tener que creer en Él. Y eventualmente Dios va a ejecutar el mismo tipo de profecía que habló aquí con Nahum y nos ha hablado a través de su palabra, de que va a venir el gran día de Jehová, grande y terrible. Y entonces dice lo mismo, ¿quién podrá estar firme cuando Él aparezca? Y ese es el mensaje de la iglesia, ¿amén? Hoy en día el mundo lo que quiere escuchar es un mensaje que sea dulce a sus oídos. Y no que el Evangelio no sea dulce, pero más bien me refiero a un mensaje que a ellos les caiga bien. Que a ellos les diga, sigan haciendo toda la maldad que ustedes están haciendo y con Dios no hay ningún problema. Y pueden tener las dos cosas, agradar a Dios y hacer lo malo. Pero nosotros sabemos que eso no es posible. Y el mundo tiene que tomar una decisión. A Nínive le dieron chance de tomar una decisión. A Tebas le dieron chance. A Samaria le dieron chance. A Judá le dieron chance. Y ahora al mundo entero le están dando chance. Hay una oportunidad. Por eso es que todas las veces que nosotros tenemos la oportunidad, le hacemos la invitación a las personas a recibir al Señor Jesucristo. Porque es un momento de decisión. Cada vez que usted oye la palabra es un momento de decisión. Amén. Gloria sea el Señor. Pues hermano, vamos a ir a unas aplicaciones que están acá. Aquí están más bien los detalles y algunos otros detalles para que los hermanitos que lo leen en internet lo puedan revisar. Déjenme ir a las aplicaciones y con eso vamos a resumir. ¿Ok? Primero, el que Dios sea bondadoso no quiere decir que se hace de la vista larga o que tiene un carácter blando. Más bien es una persona, es un Dios firme. Gloria sea al Señor. Algunos se creen que es que Dios, ¿verdad?, se le olvidan las cosas. ¿Okay? Y que pasa por alto las ofensas. Pero Nahum dice, él no va a tener por inocente al culpable. Segundo, Dios nos conoce en forma personal. Como lo dice, y él conoce a los que en él confían. Gloria sea al Señor. Así que él le conoce a usted personalmente. Es más, ahí le dice, que usted le dice un nombre o un apodo, ¿verdad? Usted hoy. Pero ahí le dice que hay un nombre que él ya le puso a usted, pero usted no lo sabe todavía. Él le va a decir ese nombre cuando usted llegue allá, a la presencia de él. Usted, yo estoy seguro que usted oye ese nombre. Dice, ese nombre es exactamente el mismo que yo tenía en mente, pero usted no lo puede pensar ahora. Así va a ser. Usted no le ha pasado eso. Dice, ay, eso mismo era lo que yo estaba pensando. Pero no sabe cómo no se le había ocurrido, cómo no lo había venido a la mente, lo tenía algún escondido ahí en el cerebro, en algún lugar. ¿Por qué? Porque Dios, como le conoce mejor de lo que usted se conoce, así que él es el que único le puede poner el nombre que usted manda. ¿Amén? Es un hombre bueno, yo. No es como los apodos que a veces pones, ¿vio? Gloria sea al Señor. Entonces, seamos voceros de buenas nuevas. ¿Te recuerda? Como decía ahí, están sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. ¿Ok? Vamos a contrastar el anunciar la paz versus el darle para adelante a un chisme. ¿Sí? Tenemos que reconocer, ¿verdad? Y tenemos que interceder por nosotros mismos delante de Dios, que muchas veces avanzamos más con regar chisme y calumnia que en regar el Evangelio. Ya se sabe que eso está mal, ¿verdad? Por eso es que tenemos que ser celosos con nosotros mismos, ¿ok? Y capturarnos en él, ¿ok? Más bien debemos avanzar para llevar las buenas nuevas, llevar bendición en lugar de maldición. ¿Amén? ¿Cuáles son los monumentos que demuestran que Dios está en acción con su justicia? Pues la ciudad es destruida, hermano. Cuando usted ve a Nínive, si usted un día llega a ir para allá a un paseo, que va para allá y dice, mira, yo voy a ir a Nínive a ver lo que quedó literalmente. Usted va a ver allí y dice, ay, mira cómo quedó todo esto, pero ¿quién fue que hizo todo eso, hermano? ¿Quién permitió que todas esas cosas sucedieran? ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó? Dice, mira lo que hizo Dios aquí. Cuando ve a Tebas, de hecho, había una foto de ahí de Tebas. Estos son los muros de Nínive, los que empezaron a reconstruir y tuvieron que hacer todas las piedras nuevas porque las piedras estaban todas desbaratas. Si usted va a todos esos sitios, usted va a ver, mira todas las cosas que Dios hizo aquí. Amén. Si usted va al fondo, allá al final del mar salado, el mar muerto, y ve todo aquello lleno de sal, y sal, y sal, y azufre, y sal, y azufre, y sal, y azufre, por todo aquello, que allí es el lugar más fructífero para sacar sal, obviamente, y azufre, obviamente. Usted dice, ¿y de dónde salió tanta sal y tanto azufre? Y los evolucionistas le van a decir, no, es que eso lleva miles de años, millones de años. Ese mar no tiene salida y el río llega y el agua no puede salir, por lo tanto se evapora y se concentra esa sal. Y cuando tú te vas a hacer cálculo, dice, tuvieron que haber pasado trillones de años para que se acumulara esa sal. Esa sal se acumuló de cantazo allí. ¿De dónde se acumuló esa sal? ¿De dónde sería que venía esa sal? ¿De dónde sería que vino ese azufre? Entonces, aquí te busca la palabra del Señor y dice que Dios castigó a Sodoma y Gomorra con fuego y con azufre. Ahí está el azufre. Pero el que no quiere creerle a Dios lo ve y dice, no, eso es un cuento de hadas. Pero usted sabe de dónde vienen las cosas, gracias del poder de Dios. Amén. ¿Y de qué le valió a Nínive protegerse? Con el gran muro que nadie podía pasar. Nadie pudo entrar, pero el agua vino y lo desbarató. El poder de Dios pudo hacer todas las cosas, hermano. Por último, en el verso 18 del capítulo 3 menciona a los pastores dormidos. Se durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Como que dice, los que estaban velando para que las cosas no sucedieran, se durmieron. ¿Cuál es el paralelo hoy día? Los pastores de la iglesia están puestos para predicar la sana palabra. Y predicar el mensaje y advertir de que es un tiempo de decisión y hay que recibir a Cristo como Salvador. ¿Okay? Cualquier otra cosa es aplazar la cosa y perder el tiempo. ¿Amén?
¿Okay?
Y pongo aquí la famosa... Yo no sé si es la que dicen la garita del diablo, pero no sé. La garita. ¿Qué se supone que se metiera ahí entre la garita, hermano? El atalaya, ¿verdad? El centinela que estaba velando si venía el enemigo. Si el centinela se dormía, pues no había nadie velando. Eso es lo que está diciendo en el versículo 18. Gloria al Señor. Bueno, con eso terminamos, mis hermanos queridos. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? La semana que viene, el hermanito James nos va, vamos a comenzar con el estudio de Sofonías. ¿Sí? El libro de Sofonías. Ah, vamos a estar en tres capítulos de Sofonías. Y ese va a ser el primer estudio, gloria al Señor. Así que estudie el libro de Sofonías. Y Dios mediante, la semana que viene, pues vamos a poder estudiarlo, empezar estos estudios, ¿ok? Sofonías 1 y 2, para la gloria del Señor. Semana que viene. Bueno, hasta aquí nos trajo el Señor. Gloria a Dios. Le quiero invitar, pues la hora ha avanzado un poquito, mi hermano, y también quisiéramos hacer una cosita. Vamos a orar ahora. Si yo quisiera orar por todos ustedes. Gloria al Señor. Pero para que no salgamos muy tardísimo, pues yo le invito a que ore junto conmigo. Amén. Yo voy a orar por todos ustedes. Pero no se vaya rápido, ¿yo? Porque hay una cosita por ahí pendiente. ¡Oramos! Vamos a orar. Señor, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y nos hemos gozado contigo aquí, Señor, en el estudio de tu palabra. Hemos visto tu bendición, tu grandeza, tu poder sobre todos nosotros, Señor. Y en esta hora, Padre, te reconocemos como Señor y Salvador de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en control y que tú haces todas las cosas, Padre Santo. Y que tú, Señor, no te olvidas y eres bueno, eres justo. Gracias, Señor, por habernos dado a Cristo como Salvador. Ahora, Padre, bendice la palabra que hemos estudiado y permite que ella sea para nosotros un tesoro, Señor, y que podamos asimismo compartir este tesoro con otro, Señor, que aún no tan conocido como Salvador. Permite que ahora, Señor, podamos ser edificados y aumentados en fe por medio de esta palabra que hemos estudiado. Te pedimos también asimismo por las peticiones de mis hermanos que están en su corazón. Escucha ahora, Señor, sus peticiones, aquellas cosas que les aquejan, enfermedades, Señor, alguna necesidad, alguna petición, Señor, crucial, importante en su vida también. Sabemos que, como dice tu palabra, tú eres un Dios bueno y que tú atiendes, Señor, las necesidades de tu siervo. Te pido, intercediendo por mis hermanos en esta hora, que tú escuches sus oraciones, Señor. Que tú también, Señor, nos perdones, nos limpies con la sangre de tu Hijo Jesucristo en aquellas cosas que te hayamos ofendido en este día. Permite, Señor, que tú puedas desarrollarnos a cada uno de nosotros en mejores siervos, Señor. Que podamos, Señor, ser más santos. Que podamos, Señor, ser más dedicados a tu obra. Que podamos, Señor, así mismo ser instrumentos verdaderos en tus manos, instrumentos de salvación, Señor, a muchos. Que seamos valientes, Señor, en proclamar tu evangelio. Y que nos permita siempre estar firmes, Señor, aún en el mundo que nos tienta, Señor, en el mundo que nos señala, y que podamos, Señor, ser luz y sal en este mundo. Te pido, Padre Santo, también bendición por mis hermanos que están aquí. Permite que, si alguno está en alguna enfermedad, alguna dolencia, algún achaque, tú atiendas su necesidad, Señor. Asimismo, por aquellos que están enfermos y ahora mismo no estuviéramos conscientes, pero te pedimos que les sane, Señor, y les visite en esta hora, Señor. Te pedimos también, por ahora que vamos a salir a la calle, para que nos proteja y nos cuides en la carretera, y permitas, Padre Santo, que todo nos vaya bien en el camino a nuestras casas y que podamos tener un buen descanso para el día de mañana, Señor. Pedimos, Señor, todo esto, dándote gracias, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria sea al Señor. Que Dios me les bendiga, hermano, que vayan bien.